Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este miércoles 12 de noviembre de 2025. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica y os vamos a acompañar hasta las 4 para contaros toda la actualidad, ya veis, del deporte en esta provincia. Antes de empezar hablando del Celta, que ya sabéis que no tiene jornada este fin de semana, es semana de parón por el virus FIFA, de escuchar a Alex González, el capitán y hombre récord del Pontevedra, de irnos a hablar con Antón Valdomir de cómo está transcurriendo la temporada en el otro fútbol, o de hablaros también del partido de hoy en A Sangriña entre Guardés y Elche, además del fútbol sala, que va a tener a Pontevedra como sede de la fase final de la Copa Galicia, tanto masculina como femenina. Quería hablar de un bonito proyecto, el proyecto del Porriño Industrial, que ya está comenzando una nueva idea para crecer como club, con una nueva directiva que se va a presentar en la asamblea en lo que queda de año. Esa directiva la va a presidir Iago Domínguez y, lo que es más noticia, va a tener como vicepresidente a Rubén Blanco, al ex portero del Celta, al canterano del Club Celeste, hoy en el Olympique de Marsella, que va a ser el vicepresidente, acompañado de otros futbolistas, exfutbolistas como Borja Domínguez o como Jonathan Vila. Acaban de recibir además un buen espaldarazo, y es que se ha conocido que el campo de Lourenval va a pasar de ser de césped natural a césped sintético de última generación. En enero podrían ya empezar las obras, y esto va a permitir al Porriño Industrial, este club histórico de nuestra provincia, que en lugar de usar ese campo cada 15 días para los partidos del primer equipo y no intentar no estropearlo mucho, y más con el tiempo que está cayendo, mucho cuidado por cierto con este temporal que estamos sufriendo, hay que abrigarse bien y prepararse para el agua y para el viento, pues en vez de poder usar ese campo cada 15 días, se podría usar habitualmente cada día para los 24 equipos y 400 jugadores de los que consta este Porriño Industrial. Que ningún niño se quede fuera si quiere jugar en este club y volver a ser una entidad referente a nivel de cantera, ampliando, por ejemplo, las licencias femeninas o el número de equipos en categorías inferiores. En lo deportivo, en cuanto al primer equipo, se plantean el objetivo de subir a tercera. Ahora mismo el Porriño Industrial es octavo en la preferente sur, y soñar incluso, ¿por qué no?, con la segunda federación. Está Rubén Blanco implicado desde Marsella en su último año de contrato con el equipo francés, todavía con 30 años, Rubén Blanco, al que aún le puede quedar unos cuantos años de carrera. También colabora, por ejemplo, con el balonmano Porriño, muy implicado con lo que pasa en su población natal. Quiere retirarse además jugando en el Porriño Industrial, algo que ya hizo en su día un hombre que os sonará, Claudio Giraldez, el entrenador ahora mismo del Celta y que también está muy vinculado a este club. Bueno, pues este es el proyecto del Porriño Industrial, que está en marcha, y ya veis que es ambicioso y con gente de fútbol metida adentro, y obviamente, y esto es lo bonito, yo creo que más por vocación sentimental que por sacar rédito económico de esta aventura de un club modesto como el Porriño Industrial. Se me ocurría a mí compararlo con lo que hemos conocido en los últimos días, con ese Atlético de Madrid y la llegada del Fondo Apolo, ese fondo norteamericano de inversión, que hombre, yo creo que romanticismo tiene poco, aunque algunos lo que nos quieran vender como que ha llegado una ONG al Atlético de Madrid, yo me quedo más que con historias como la del Porriño Industrial. Esto quería contaros para empezar el programa, antes de hablar de un Celta que se ha entrenado bajo el diluvio y que no tiene fútbol este fin de semana.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hablamos ya de un Celta que ha tenido hoy la segunda sesión de las tres que va a tener esta semana, es decir, da Claudio descanso el equipo viernes, sábado y domingo, luego ya será momento el lunes de empezar a preparar la siguiente jornada de liga, la visita a Mendizorroza, la visita al Alavés, visita complicada, ¿eh?, porque el equipo Babazorro es muy potente en su estadio, en tierras vitorianas, y es muy difícil ganarle al equipo del Chacho Coudet. Va a ser otro reencuentro para el Celta con el Chacho el próximo sábado, día 22 a las 2 de la tarde. Un Celta que ya sabéis está 3 puntos por encima del descenso. Por desgracia, ante el Barcelona se cortó la buena racha de 5 partidos ganados y 8 sin perder. Un Celta que está a 2 puntitos del Alavés, que ahora mismo es 10º, 5 por encima del descenso y a solo 3, por ejemplo, del 6º puesto. Buen inicio de temporada de los de vitorianos, que eso sí, vienen de caer en su último partido ante el Girona. Para preparar ese partido, ya digo, hay que esperar hasta el lunes. Por ahora, el Celta, que descansó también este pasado lunes, entrenó ayer, lo ha hecho hoy y lo hará mañana para, bueno, no perder el ritmo de sus futbolistas. Eso sí, aprovechando para recuperar a los que están tocados y aprovechando también para que los internacionales tengan compromisos con sus selecciones. Mucha lluvia hoy en Afouteza para ese entrenamiento, mañana ya digo más. Y pendientes del parte médico que hoy el Celta no ha actualizado, pero tenemos el de ayer para comentaros, porque ya sabéis que hay 4 jugadores ahora mismo en la enfermería. El que más cerca está de volver es el sueco Willy Sjöberg, que ya está haciendo entrenamiento parcial con el grupo, por lo menos lo hizo en el día de ayer. Recordemos aquel esguince de tobillo izquierdo que se produjo en el último parón de selecciones con la selección sueca sub-21. Salen caros, ¿eh? Esto de los parones de selecciones, sobre todo para equipos como el Celta. Bueno, para casi todos, pero ese es otro debate para otro día de programa. Además de Williot, están haciendo entrenamiento individual. Hugo Álvarez no acaba de salir de su espiral de lesiones con un esguince en el tobillo derecho por un movimiento forzado en un entrenamiento antes del partido europeo que tuvimos en Zagreb. También está haciendo entrenamiento individual con otro esguince de tobillo, parece la plaga de los esguinces. En este caso el tobillo izquierdo de Carlos Domínguez, el central celeste, que ya no pudo estar, por ejemplo, en esta convocatoria ante el Barcelona, y Javi Rueda, que también está en plena recuperación de su lesión que se produjo ante el Niza, una rotura de grado 1 en el recto anterior del muslo izquierdo, un jugador que estaba destacando mucho en este inicio de temporada del Celta y al que se le espera como agua de mayo, yo creo que Claudio también, para reforzar esa defensa que ahora mismo está un poco entre algodones en el conjunto de Claudio Gila. Desde los internacionales, ya sabéis, está Borja Iglesias convocado con la selección española, entre ese lío y la miña mal del que seguimos muy pendientes, hablaba ayer de la Fuente en la cadena COPE. En el partidazo está Radu con Rumanía, muy pendientes de su dedo pulgar, pero no pareció notársele nada ante el Barcelona. Ristich con Serbia, Starfelt con Suecia, todos preparados para los compromisos de sus selecciones, para esa clasificación para el Mundial. Por ejemplo, en el caso de España, lo tiene bastante encarrilado, el resto lo tiene un poquito más complicado. Los españoles lo podrían certificar ya esta semana, incluso en el primer partido. Y el resto, bueno, pendientes de si pueden jugar esa clasificación a través del playoff, porque lo tienen casi imposible, tanto los serbios como los suecos, como los rumanos, para clasificarse para el Mundial, de manera directa al menos. Quería hablar también de Fran Beltrán. Lo habéis escuchado, si habéis escuchado Deportes Cope Galicia, un Fran Beltrán que ha batido el récord de Mostoboy de 236 partidos, tercero con más encuentros jugados en liga con el Celta en primera división, solo por detrás de Aspas y de Hugo Mayo, pero después de llegar en 2018 a sus 26 años, estaba en un momento complicado. Es verdad que en Europa ha jugado 3 partidos de titular, pero en Liga es de los jugadores con menos minutos para Claudio. Acaba contrato a final de temporada. En principio, no hay negociaciones, aunque esto decía Fran Beltrán a los micrófonos de Movistar antes de empezar el partido ante el Barcelona, en el que no tuvo minutos.
Nada, yo estoy muy feliz aquí, mi familia también, así que cuando ellos quieran, si se quieren sentar, pues hablamos y no hay ningún problema.
Pues no hay problema, si se quieren sentar, hablamos y no hay problema, dice el de Seseña. Veremos en qué queda esto de uno de los futbolistas que acaban contrato. Otros nombres que acaban contrato y son muy golosos son obviamente el de Iago Aspas, que hará lo que le venga en gana, nunca mejor dicho, o de Marcos Alonso, que parece que en principio, aunque no está en un gran rendimiento, podría renovar, y sobre todo Oscar Mingueza, que va a tener muchas novias, y más si sigue el rendimiento que está teniendo, por lo menos en las últimas semanas, con el Celta. Por cierto, relativo al partido del Barcelona, denuncias de la Comisión Antiviolencia por cánticos de balaídos. Ciertos cánticos como písalo, písalo, u otros que se profirieron en el Estadio Celeste, que está muy bien, ¿eh?, que los directores de partido estén pendientes de estos, y que no está bien hecho esos cánticos en los partidos de fútbol. Pero bueno, a veces tendría que pensar un poco más la liga en los aficionados, no solo para criticarlos o para reprenderlos, pero eso ya es otro tema. Por cierto, ha hablado el presidente del CSD, Rodríguez Uribes, que suele pasar de puntillas o de costado ante todas las polémicas sobre el Mundial 2030. Dice que todos los estadios españoles que quieren estar ahora mismo deberían estar. Bueno, veremos lo que pasa. Luzán, como siempre, ya sabéis que se remite a la FIFA y deja ahí sus cargas de profundidad dedicadas a Abel Caballero. Os decía que el próximo rival es el Alavés la próxima semana, sábado 2 de la tarde en Mendizorroza. Hoy ha hablado uno de sus mediocentros, el canterano del Real Madrid, Antonio Blanco. Así ve el duelo ante el Celta, aunque aún quedan 10 días.
Sabemos que, bueno, es un equipo fuerte al final, con jugadores de mucha calidad, técnicamente son jugadores muy buenos. Pero bueno, nosotros, como digo, al final nos tenemos que enfocar en nosotros, jugamos en casa, que para nosotros es un factor muy, muy importante, donde nos sentimos muy bien y yo creo que hay que seguir como estamos haciendo las cosas con la segunda parte del otro día, por ejemplo, en seguir creyendo, en seguir intentando, en ser protagonistas del partido, y yo creo que eso nos llevará a estar más cerca, sobre todo de los tres puntos, pero como digo, al final sabemos que es un rival que es muy importante y nos va a poner las cosas muy difíciles, pero creo que nos tenemos que enfocar en nosotros y en hacer nuestro fútbol.
Un Alavés dirigido por el Checho Coudet y que tiene en sus filas, sonó para el Celta este verano, a Denis Suárez. Así habla Blanco de compartir el medio campo con él.
Bueno, yo creo que ya describir a Denis no hace falta, creo que lo conocemos todos. Un jugador con mucha calidad, la verdad que con balón nos entendemos muy bien, sabe mucho de juego, de técnicamente, tácticamente, y la verdad que es un jugador que nos aporta mucho.
Después de visitar al Alavés, el Celta va a viajar a Bulgaria para jugar ante el Ludogorets el 27 de este mes, el jueves a las 7 menos cuarto. Lo contaremos como siempre en Tiempo de Juego Vigo. Después, siguiente partido en Balaidos el 30 de este mes para cerrar el mes ante el Español, para cerrar noviembre. Copa del Rey ante el San Andreu. Ayer conocíamos que iba a ser el rival en Copa. Y el primer partido en diciembre, en ese mini puente de la Constitución, ante el Real Madrid. Hoy han salido la prerreserva de entradas para ese partido, 70 euritos. Nada, barato el fútbol, como siempre, en el Santiago Bernabéu, con entradas al 75% por antigüedad, al 25% por sorteo. Seguro que va a haber una buena representación de la afición celeste en ese partido. Y hablaba yo del San Andreu, de la Copa. Hablando de reacciones al sorteo, al Celta le ha tocado este conjunto catalán de la Segunda Federación. No le tocó el Ourense Club de Fútbol, que le podía tocar, el conjunto de la Primera Federación, como semifinalista de la Copa Federación y en este caso campeón, un Ourense que hoy juega ante el Zamora en la Primera Federación, y en el que reaccionaba así Gerín al sorteo de Copa. Le gustó el Girona, pero le habría gustado más el Celta.
Pues la verdad que es un rival interesante, que ya viene de jugar Champions. Sabemos que es un equipo histórico, ¿no?, del fútbol español. Estamos muy contentos de que nos haya tocado. Aunque yo quería el Celta porque es un fútbol que me encanta y aparte conozco a algunos jugadores de allí, pero bueno, lo vamos a tomar con las mismas ganas.
Ya ha eliminado al Oviedo, ¿eh?, este Ourense Club de Fútbol, campeón de la Copa Federación y que ahora va por el Girona, aunque Gerín quería al Celta. No fue el caso. El San Andreu es el rival del conjunto celeste, un Celta que mañana tendrá su última sesión de la semana. Eso sí, no os vayáis, que nos queda mucho fútbol del que hablar, empezando por el Pontevedra y su hombre récord, el capitán Álex González.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Suena esta sintonía del Otro Fútbol porque ahora vamos a saludar a Antón Baldomir para analizar cómo está el fútbol en la Primera Federación y esas categorías que están por debajo, como por ejemplo también la tercera, pero antes hay que escuchar al capitán del Pontevedra, Álex González, al cántabro. 328 partidos después de jugar en Salamanca, récord en la historia del club granate. Álex reconoce que todavía lo está procesando.
A medida que pasa el tiempo, pues bueno, siendo un poco más consciente de ello, como dije, estos días era un poco de abrumado, te paras a pensar y haces un poco de balance de cómo ha pasado el tiempo, porque bueno, muchas veces vas en automático, no vas contando, pero bueno, una vez que llegas a este punto, pues te paras a pensar y haces un poco de memoria y de recapitulación del tiempo que ha pasado, y bueno, ahora pues contento de haber podido alcanzar esa cifra.
Al que batió Álex González para conseguir este registro fue a Cholo, el histórico capitán del Pontevedra de la Eike Roel, el Pontevedra de los 60, que llegó a ser líder de Primera División. Así lo vive Álex.
Es un orgullo haber superado en partidos. Como dije estos días, al final creo que un poco la filosofía y la idiosincrasia del club viene de los años en los que jugaron ellos en Primera División. Creo que bueno, que el espíritu de la Eike Roel o todo lo que acontece viene de ahí. Entonces, bueno, creo que es importante y para mí es muy, muy orgulloso estar a su altura.
Muy orgulloso Álex González, que habla así con estas bonitas palabras del Pontevedra al que llegó hace casi 10 años.
Cuando llegué aquí no lo pensaba, a día de hoy es el club de mi vida, al final es donde más tiempo he pasado, el club al que quiero, por el que pues, llevo aquí 10 años defendiendo la camiseta, dejándolo todo. Entonces bueno, creo que la mejor definición es el club de mi vida. ¿Y qué soy yo para Pontevedra? Pues no lo sé, eso lo tendrá que decir la gente. Yo, como digo siempre, pues bueno, intento dar todo, aportar, sumar, y creo que es un poco lo que he hecho.
Un Álex González que habla también de su futuro. A punto de cumplir 36 añitos, veremos si continúa o no en el conjunto granate. Si es por él, lo tiene claro.
Yo a día de hoy he ido renovando prácticamente desde que llegué año a año, muchas veces de palabras, sin contrato, confianza. Entonces, bueno, no es algo que me preocupe. Yo obviamente me encuentro bien, yo quiero seguir jugando a fútbol, que es lo que me gusta, pero bueno, como siempre digo, el hecho de querer continuar o no continuar, todo depende de un rendimiento, y no basta con querer al club y llevar tiempo, tienes que dar un rendimiento. Entonces, pues bueno, esperemos seguir trabajando para poder dar ese rendimiento.
Aparte de ser el hombre récord, Alex González habla ya del partido del próximo sábado, 4 y cuarto, pasarón ante el Mérida, que viene de golear al Castilla y que está empatado a 16 puntos con el Pontevedra, a 2 de la zona de playoff.
Creo que lo vemos como vemos a todos. Al final, en esta liga, todos los rivales son muy, muy, muy competitivos, pero bueno, jugamos en nuestra casa. Al final sí que tenemos que tener en cuenta al rival, pero nosotros queremos hacernos fuertes en pasarón con nuestra gente. Queremos meter los 3 puntos en la bandolera, queremos sumar, hacernos fuerzas aquí. Entonces, bueno, nos centramos más un poco en nosotros, sin descuidar al rival, pero nos centramos en nosotros mismos.
Ahora sí que es el momento de saludar a Antón Baldomir para analizar, por ejemplo, cómo está yendo la temporada del Pontevedra. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, quería preguntarte, ¿no?, por este Pontevedra, 16 puntos, zona media alta de la tabla, una plantilla prácticamente nueva. No sé si alguien esperaba que este Pontevedra rindiera tan bien tan pronto, pero vaya mérito que tiene el conjunto de Rubén Domínguez, ¿no?
Mucho mérito el Pontevedra por muchas cosas, ¿no? Porque bueno, porque es una etapa nueva, porque se cambia de entrenador, se cambia de futbolista, se cambia de categoría, y todo ese proceso que podríamos pensar que se tardaría jornadas y semanas en conseguir, creo que lo han acelerado. Creo que la predisposición ahora mismo en la tabla también les permite, pues, tener esa confianza de atreverse a hacer muchas cosas que a lo mejor en otra situación no serían capaces, pero que tienen muchísimo mérito, ¿no? Siempre hablamos de que hay que darle tiempo y tranquilidad a los nuevos proyectos, como sí. Es este caso el del Pontevedra. Bueno, pues creo que se han saltado muchas fases de momento, y eso se traduce, bueno, pues en buenos resultados, en buena situación, en buena, pues, imagen del equipo a la hora de competir, a la hora de transmitir cosas dentro del terreno de juego. Y creo que tiene mucho mérito por eso, ¿no? Porque a lo mejor todos pensamos que para conseguir estar en el punto en el que se encuentra el equipo se necesitaría mucho más tiempo.
Sí, sí. Pues totalmente de acuerdo. Por cierto, voy a volver un momento, Antón, a escuchar a Alex González, que hablaba también de la Copa del Rey. Le ha tocado al Pontevedra recibir a un segunda como el Eibar. 15 años después se va a medir al conjunto Irundarra, en un duelo que va a ser también un recuerdo a Charles, al delantero del Pontevedra y también del conjunto vasco. Alex González habla así de la Copa.
Yo tengo mucha mucha esperanza y mucha ilusión en que la gente tenga el recuerdo de las noches que se vivieron el año pasado y las quieran volver a vivir. Al final no es un rival igual tan atractivo como pueden ser los de primera que vinieron el año pasado, pero bueno, yo creo que la gente que se enganchó el año pasado a la Copa desde que vino el Levante, creo que disfrutó muchísimo del equipo, del ambiente. Eran quizás noches un poco especiales. Al final la gente estaba más involucrada, más metida, apoyando más al equipo. Entonces, bueno, creo que aún queda mucho para ello, pero yo espero que venga mucha gente, que sea un partido ilusionante. Y bueno, si los partidos de Copa sirven también para que ese ambiente se viva en el día a día, se enganche más gente, pues más aún.
Irundarra, decía yo, no, estaba mencionando el Real Unión de Irún con el Eibar, dos grandes del fútbol vasco, pero es el conjunto de Libre que le ha tocado al Pontevedra en esta Copa del Rey. Antón, vuelvo a ti para hablar de un Celta Fortuna que hoy ha empatado un amistoso ante el Vicela, 2-2, un amistoso que se jugaba en la Ciudad Deportiva, bajo la lluvia también. Por cierto, ha hablado el seleccionador español sub-21, David Gordo, en una entrevista para los compañeros de La Voz de Galicia, y reconocía que jugadores como Joel Lago están en su radar para la sub-21, que es verdad, decía que no está teniendo demasiados minutos. Y también otro jugador que sonaba y que ha estado seguro en ese amistoso hoy en Amadroa, como es Óscar Marcos. En su caso solo 19 añitos, pero también suena ya con fuerza para la selección española sub-21, el jugador del conjunto de Freddy. Alabado, por cierto, David Gordo también a Claudio Giraldez por su papel también en la difusión de la cantera celeste y en los minutos que le da a los jugadores en primera división. Te quería preguntar, Antón, desde Celta Fortuna, ¿dónde tiene el techo este equipo que, de ganar este fin de semana el sábado en Tenerife, sería líder de la Primera Federación?
Bueno, creo que el techo del Fortuna se lo marca el propio Fortuna, ¿no? Creo que en la exigencia propia que ellos determinen cada semana, que no renuncien a, bueno, pues aspirar a todo lo que pueden lograr a nivel futbolístico. De momento el techo es el que ellos quieran, ¿no? Creo que a estas alturas de la temporada en la que estamos, después de lo que han demostrado, con unos futbolistas cada vez más maduros, con las ideas más claras, sabiendo competir, bueno, pues el techo, como digo yo, que se lo ponga la propia competición o ellos, ¿no? Porque ahora mismo creo que pueden aspirar a, bueno, a sin duda a pelear por... Sí. Por aparte de la clasificación, y a partir de ahí sabemos que este tipo de equipos, con la juventud que tienen, con el desparpajo, con la osadía, pues pueden aspirar a muchas cosas. Primero, porque no tienen presión, y segundo, porque tienen calidad suficiente para, en ese contexto de tranquilidad, poder rendir muy bien y como en otros años, darnos muchas alegrías.
Voy a bajar a la tercera federación porque ayer en Orde se disputó un amistoso entre la selección gallega UEFA, que está preparando la Copa de las Regiones, y el líder de la tercera, el Compostela. 2-0 ganó la selección gallega, que tenía hasta 12 jugadores de equipos de nuestra provincia, y marcaron, de hecho, Noel Chávez, el jugador del Juventud de Cambados, y Adri Rodríguez, el jugador de un Celtic que está en un momento muy dulce, el club de Ailla, que está ahora mismo en zona de playoff, recién ascendido en la tercera federación. El líder invicto por ahora es el Compostela. No sé si ves, Antón, alguno de los nuestros, Estradense, el mismo Celtic, Arosa, que le puedan competir ese primer puesto al conjunto santiagués.
Te diría que no, al principio de temporada. Diría que el Compostela, a priori, sobre todo por número de efectivos, por calidad, por jugadores determinantes en la categoría, creo que no debería tener, entre comillas, eso de no debería tener rival, y que a la larga pues va a marcar distancia, claro. Pero de momento se está comprobando que no, que le está costando pues abrir hueco, que hay equipos, bueno, pues como el Somozas, que a lo mejor es la sorpresa, Viralbés, sí, sí. Arosa, que están ahí cerca. Pero yo creo que, bueno, pues como digo siempre, ¿no? Que cuando se doble la hoja del calendario, que cuando pasemos al año 26 y empiece pues ese tramo final de temporada, ahí donde otros equipos tienen menos recursos en cuanto a número de plantilla, a número de efectivos con calidad para mantener el nivel de competitivo del equipo, creo que ahí el Compostela va a marcar diferencia, ¿no? Entonces creo que por ahí son claros favoritos para ser primeros, y yo creo que a la larga lo van a demostrar.
Pues Antón, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo para todos y muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento para hablar del balonmano, porque hoy tenemos Liga de Guerreras. A las 9 de la noche en la Sangriña, el Guardés recibe al Elche. Ambos equipos vienen de pasar en Europa, por eso este partido se juega en 3 semanas y están ya en la última semana antes de el parón por el Mundial. Igual que lo hay en fútbol sala femenino, también lo hay en balonmano femenino. Las bajas de Ania Ramos y de Nerea Gil en el conjunto de Ana Seabra. Se miden los dos equipos que menos goles reciben esta temporada. Habla la entrenadora lusa del Guardés.
Nos enfrentamos a un equipo que sigue creciendo, con partidos mejor que otros, pero sabemos la calidad que tiene. Queremos imponer nuestra solidez defensiva y seguir creciendo en las dinámicas y los recursos ofensivos individuales y colectivos para hacer frente a los problemas que sabemos que el Elche nos puede plantear con su defensa híbrida. Va a ser un partido muy cerebral para ambos equipos y seguramente con pocos goles.
Un partido, por cierto, dedicado a la lucha por la violencia de género en A Sangriña. Y habla también Lorena Tellez de este encuentro ante Elche.
Un partido súper importante para nosotras, ya que es el último partido de liga antes del parón aquí en casa, donde lo podremos disputar junto con toda la afición que nos apoya. Es un partido, sabemos que va a ser un partido difícil, pero bueno, lo vamos a pelear hasta el final. Intentaremos tener las menos pérdidas posibles y dejarlo todo en la defensa. También nos sirve para poder mantenernos en ese puesto que estamos en la tabla de posición. Y nada, lo daremos todo, nos dejaremos la piedra y lo lucharemos hasta el final.
Pues suerte para el Guardés en ese partido. El Porriño también va a jugar, en este caso el fin de semana, igual que el equipo de Aguarda. Por cierto, Lucía Laguna, la joven jugadora de Porriño, está en una concentración con la selección española de cara al proyecto 2029. Las más jóvenes van a ser el futuro de esa selección española de balonmano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento de hablar de fútbol sala. Lo primero, para contaros que la selección española femenina, que está preparando el Mundial, le ganó ayer 8-1 a Marruecos en Toledo. Hoy repiten ese partido a las 7, con goles de Ale de Paz, la jugadora gallega de Pollo, Noelia Montoro, su compañera también de Pollo, de penalti, aunque en este caso no es gallega, y también de otra viguesa, Antía Pérez, la jugadora del Castro, que también va a representar a la ciudad de Vigo en el Mundial. Pero hoy queríamos hablar de una noticia que os contábamos ayer, que anunciaba la Federación Gallega de Fútbol, en su caso, hablando de fútbol sala, y es que la fase final de la Copa Galicia de Fútbol Sala se va a disputar en Pontevedra, en el pabellón municipal, gracias al Concello y gracias también, sobre todo, al Leis Pontevedra. 2 de abril, Jueves Santo, ahí van a ser las finales de la Copa Galicia, ojalá estén ellas, el Pollo y el Leis Pontevedra. Un Leis Pontevedra que representa hoy nuestro programa, un histórico del fútbol sala nacional como Jesús Aicardo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás por el Leis Pontevedra? Porque tu llegada fue una gran noticia, sigues jugando en el equipo, ahora también te encargas de la base. ¿Qué tal has aterrizado por aquí, por Pontevedra? Muy distinto, supongo, que a tu Cádiz natal.
Bueno, la verdad que encantado, ¿no? Aquí, ya digo, mi mujer es de aquí, tengo un vínculo muy grande con Pontevedra, con más de media vida, ¿no? Al final, claro, mucho tiempo aquí, y me considero también mi casa, ¿no? Al final, mi casa es Cádiz, pero esto también me considero parte de mi vida, ¿no? También.
Bueno, buena... Sí, dime. Contento. Pues nos alegramos, iba a decir yo, que buena noticia esta de que Pontevedra, que es una ciudad de mucho deporte, de acoger mucho deporte, vaya a ser la sede de la fase final de la Copa Galicia masculina. Buena noticia para la gente de Pontevedra, porque va a haber fútbol sala del más alto nivel, y también para el Leis, ¿no?
Sí, la verdad que el Leis es un histórico de fútbol sala, ¿no? Y hay que seguir dando pasos, pequeños pasos, y la verdad que la noticia esta es que se dispute la final de la Copa Galicia masculina femenina aquí en Pontevedra, ¿no? Que el Leis ayude a esa final, pues la verdad que es un paso importante, ¿no? Para el club, también gracias al consejo que nos ha ayudado para que fuera posible, y la verdad que para nosotros, como he dicho, es un paso importante porque es un club histórico, es un club que queremos que siga aumentando, ¿no? Que venga, claro, el niño, que visibilidad, ¿no? Y al final con la Copa de Galicia, pues al final eso es una situación bonita, ¿no?
Ricardo, firmamos repetir la Copa del año pasado, en la que es verdad que perdisteis la final, pero disteis la gran sorpresa llegando hasta ahí y peleándosela al Noia.
Oh, ojalá, yo la firmo. Para nosotros esta segunda vez y el año pasado ganarle a Bruela como ganamos, claro, ¿no? Y demás, pues la verdad para nosotros es histórico llegar al final, ¿no? Los equipos de primera división para lo mejor es unitario, ¿no? Aunque la Copa Galicia sí que es verdad que al final cualquier equipo gallego pues gusta ganarla, ¿no? Yo he tenido la suerte de ganarla 4 veces cuando estuve en Lobelle,
sí,
y la verdad que para los clubes gallegos eso es muy importante.
Os ha tocado Parrulo, que está muy fuerte.
Sí, la verdad que yo creo que como rival creo que nos ha tocado, al final si somos realistas, ¿no? Se dice, no, nunca es rival débil, claro, rival, pero sí que es verdad que al final, visto como todos por ejemplo en primera división, con jugadores que están rindiendo a un nivel muy alto, pues es muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que también tenemos bajas importantes, ¿no? Hay 3 jugadores que están lesionados a larga duración,
claro,
se está haciendo una temporada complicada, ¿no? Pero bueno, vamos primero también y bueno, cuando llegue el momento de Parrulo, pues a un partido, pues con tres armas, pues intentaremos dar la sorpresa y intentar pasar a semifinal, ¿no?
Eso te iba a decir, que cómo estabais viviendo la temporada, ya lo dices, con lesiones, pero primeros en la tabla, 4 puntos de ventaja, positivo supongo que hasta ahora, quitándose el lunar obviamente de las lesiones.
Sí, la verdad que la temporada pues de momento perfecta, ¿no? Porque ya te digo, éramos, claro, 15 en plantilla y estamos jugando 5 o 6 de primer equipo, 7. Una temporada muy, muy, muy rara, pero bueno, la verdad que los chicos están rindiendo, estamos trabajando muy bien, vamos primero y la verdad que ojalá siga así, ¿no?
Y pase lo que pase en el cuadro masculino, que esperamos tener al Leis en la final, en el femenino 4 equipos de la primera división, entre ellos el Pollo, que seguro que llevará más gente si puede llegar a esa final, una primera división que además ahora se para con el Mundial, bueno, un paso más en el crecimiento del fútbol sala femenino, que además en Galicia y Cardo es muy fuerte.
La verdad que sí, la verdad que son equipos femeninos. Yo que ahora estoy un poco más enterado porque como llevo un equipo, estoy ayudando a llevar un equipo femenino aquí en el cuerpo, estoy un poco más enterado, ¿no? La verdad que siempre, el fútbol sala siempre me ha gustado, ¿no? Sí, la verdad que femenino no veía tanto lo que sea, pero ahora que sí que lo veo más y está, el fútbol sala está creciendo también. Eso es importante, al final todo lo que sea para el deporte masculino femenino, todo lo que crezca para nuestro deporte, para la visibilidad, es mucho mejor. Ahora con el Mundial de Femenino, pues para el final es un paso importante, ¿no? Para fútbol sala femenino.
Sí, sí. Pues...
Ojalá siga así y pues yo te digo, no ve diferencias y al final, y todo el mundo de la mano, tratamos con el femenino porque al final es bien para el deporte, ¿no?
Pues Ricardo, que nos alegramos de hablar contigo, de que la Copa Galicia vaya a ser en Pontevedra y que le esté yendo también a Leis Pontevedra. Tocamos madera con las lesiones, pero que siga yendo bien el curso en lo deportivo para el equipo. Jesús Ricardo, estrella del fútbol sala del Leis Pontevedra, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Para terminar, os contamos que en baloncesto España está preparando el premundial con Cristina Cantero, con María Araujo y con Miguel Méndez, con el seleccionador nacional, preparando los partidos de este fin de semana en la línea ante Italia y Francia. Esto dice Miguel Méndez sobre el Mundial.
Lo que os digo siempre, es muy importante para el baloncesto español, para el baloncesto femenino español, estar presente en las grandes citas.
Y no en tenis perder. En silla hablamos de Martín de la Fuente, que ya está en semifinales del torneo de maestros, que se disputa en China, va a jugarlas ante el japonés Oda, en individuales, en dobles ha ganado el primer partido, también puede llegar a semifinales. Os dejamos, hasta mañana, en Deportes Cove para la provincia de Pontevedra. Muchas gracias, un saludo.
Toyota Breogán, Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4 o las 3 en Canarias.